Este no es un programa de radio. Somos simplemente dos profesionales de la voz a quienes se les ocurrió que podíamos grabar cada quien desde su casa por este encierro del coronavirus, conectándonos con otros profesionales de la voz. Nuestro ingeniero y mixer, Bernardo, también está en su casa. Karina, nuestra cantante, nos grabó la entrada del programa desde su casa. E incluso el logo del show lo hizo el querido Isra, un gran diseñador desde su depa en la Ciudad de México. Salvemos al mundo, pero con una sonrisa.
A ver, déjame ver.
Ahí estás.
Uy, mira qué importante la persona que tienes atrás, qué bárbaro. No, bueno, se puso de lujo esto, bueno. El señor que ya no trae una barba como traía así gigantesca, sino que la tiene recortadita y así cuidadosamente. ¿Qué pasó, mi querido Brian?
Bien, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tienes a tu madre? ¿La tienes como presa? No salgas, por favor, no.
Más o menos, sí.
Bueno, pues para quien no lo sabe, porque nosotros ya estamos en el programa, estamos en pleno programa, y el técnico Brian, que es el ingeniero de audio en el lado de Marce, ¿sí? Está checando los niveles, bueno, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ahí está.
Ok.
Ahí está. Sí me escuchas, ¿verdad?
Sí.
Perfecto, yo también te escucho bien.
Ok.
Lo que pasa es que estaba desbalanceado, entonces...
Sí, lo que pasa es que yo parecía muy fuerte y tú muy leve, pero creo que está mejor ahorita, está mucho mejor.
¿Sí? ¿Mucho mejor? Ok. Bien. Ya, que está mejor. Gracias, mira.
Y después de estar peleando con todas las cuestiones técnicas, creo que... digo, para que la gente que nos está escuchando, Marce, sepa que estamos estrenando un nuevo sistema.
Sí.
Siempre tratando de, no sé, de generar nuevos caminos en este encierro coronavirulento de pandemia y de cuarentena.
No. Y no, pero además, espérate. Ahora esta semana está combinada, porque es Semana Santa. ¿Cómo la ves?
A mí me da igual.
No, a ti y a mí. Bla, a mí.
Bla, bla, bla. ¿Cómo que no? ¿Por qué?
Bla, bla, bla. No, porque no. A lo que me refiero es que acuérdate que en México, uh-huh. No sé ahora cómo esté la cosa, porque ahora creo que ha cambiado bastante. Pero yo me acuerdo cuando viví en México, ajá, cuando estaba chiquita, era Semana Santa, era de guardarse en casa prácticamente.
No, bueno, o sea, tú porque a ti porque con cualquier pretexto te guardaban.
No,
si por ti fuera.
No, al contrario, fiesta. No. Por mi familia era, no, ve, sal y juega afuera, la niña afuera. ¿Tú sabes qué le decían a mamá? Por favor, mira, vienes, vamos a tener la comida o la fiesta, pero ven sin niña.
Todo lo arruinabas, corazón. Rompías platos, hacías travesuras.
¡Qué feo!
¿Por qué feo?
¿Qué, cómo?
Bueno,
no.
Mira, a mi mamá no le decían eso. Era a tu mamá la que le decían, por favor, no traigas a la niña.
Ay.
Y tú me lo acabas de confesar.
Ay, bueno, ok. Está bien.
No
está
traigan, bien. Por favor, no traigan a Marcelita. Ay, pero ¿por qué si es tan buena niña? Tenemos otras fuentes que nos indican que es peligrosita.
Pero cambié mucho. Ahora ya.
Yo estoy jugando. Tú sabes que a mí no me consta que eras tan terrible como dicen los diarios.
Los diarios y
las biografías de autores conocidos. Bueno, señoras y señores, estamos una vez más en un programa más de Me Vale Madres.
Me Vale Madres.
Fíjate que la gente me ha preguntado, Marce, ¿por qué el programa se llama Me Vale Madres?
¿De verdad? A ver, ¿y cómo que no captan? A ver, ¿por qué?
No, lo que pasa es que hay personas que me han preguntado y me han dicho que es así como que sonara algo negativo. como ellos están pensando que nosotros decimos, fíjate que hay que cuidarse del coronavirus, no, pues me vale madres, cuando es exactamente lo contrario.
Claro que es lo contrario, claro que no nos vale
madre. Yo tengo que echarte la culpa a ti porque el nombrecito se te ocurrió a ti. Ahora explica a la gente por qué nos llamamos así.
Ay, mire, la neta es que nos vale madre todo, pero todo lo arreglamos y la verdad, no. Nos vale madre que a pesar de las circunstancias, podemos grabar, podemos estar con ustedes, podemos hacer muchas cosas, podemos trabajar, podemos inventar, podemos crear. Nada nos va a detener. Y
exacto.
Eso es
lo que nos vale madres. Nos vale madres,
claro,
todo lo que la gente pone como pretexto,
sí,
ante las adversidades de la vida.
Exactamente.
La vida de pronto te provoca, como a tantos nos ha pasado, no sé, te lastimas una pierna, te lastimas un brazo y de pronto dices, es que no puedo trabajar igual, pero a mí me vale madres, ya encontraré la forma de sacar esto adelante.
Ándele, ¿verdad?
Que no se puede, que porque me vale madres, yo encuentro la forma de seguir trabajando, de seguir proveyendo, en nuestro caso, de seguir entreteniendo a la tropa. Porque
claro,
la tropa anda muy cabizbaja, Marce. Andan
sí,
como que hay.
Deprimidos.
Estoy deprimido. Sí, estoy niña.
Pero a ver. Yo, mira, la neta del planeta.
A ver.
No me vas a decir, bueno.
Dime,
a
no,
lo
si,
mejor, a
no,
lo
si,
mejor.
Si me vas a decir que no puedo, entonces no digo nada.
No, yo no dije no puedo. Me
dijiste.
Para
tu carro, para tu carro, che.
No, a ver. No. No te ha entrado, no te han entrado momentos.
No.
Oh, no. Ya, ya.
No. Yo me cuido mucho, Marce.
Ajá.
A ver, ¿no me ha entrado qué?
No te han entrado momentos así de un poquito de depre de repente. A mí sí, a mí me han entrado, pero la verdad, cuando, claro que todo mundo es diferente, ¿no?
Sí, claro.
Pero cuando me entran esos momentos, la verdad, a lo mejor te echo 2-3 lágrimas, 5-10 minutos.
De plano, lloras corazón, si te da tanto así, te sí,
no, ah, no, 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 caray, soy
no, actriz. No, yo sé que tú, no digas que eres actriz.
Te voy a decir,
espérame. Muy sensible.
Claro, pero al decir soy actriz,
ajá,
es precisamente, los actores somos muy sensibles.
No todos.
¿Tú crees que no todos?
No. Yo creo que también es un poquito mito. Porque hay muchas personas, o sea, sí y no. Evidentemente,
sí,
una de las herramientas que necesita el actor es una sensibilidad específica. Pero mucha gente que nos está escuchando no son actores. Muchos son fans y les gusta la actuación,
claro,
pero no son actores. Y son también
y son
muy, muy sensibles.
Claro. Bueno, tienes toda la razón. Ok, me retracto. Pero sí, ok, somos artistas.
Uh-huh.
El artista, ahí sí, no, o sea, un pintor, un escultor, un bailarín, como que...
Tenemos los sentimientos a flor de piel, ¿no?
Pues sí, ¿no? Entonces,
por lo menos sí, tú sí eres muy sentimentalona.
Sí, soy súper sentimental,
duro,
grueso y lechillo.
A ver, ponme un ejemplo de, por ejemplo, una de estas mañanas que hayas despertado medio depre con estos días que de pronto grises, lloviendo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿Qué pasa?
Mira, la verdad, digo, no quiero entrar en religión.
Entra
ni nada,
en
pero
religión
la...
si quieres, porque hay mucha gente religiosa que nos está,
claro,
escuchando.
Claro,
tú,
pero
cuéntanos.
Yo te voy a decir lo que yo hago todas las mañanas, absolutamente todas las mañanas.
Ok.
Lo primero que hago es, gracias Dios mío, agradecer, y ahí empiezo a enumerar todas mis bendiciones y empiezo a pedir por el mundo, por mis hijos, por mi familia, mis amigos, bla, bla, bla.
A ver. ¿Eso lo haces estando de buenas
siempre,
o estando de malas?
Siempre. Todos los días de mi vida, pero especialmente cuando yo estoy triste, deprimida,
ajá,
me agarro muchísimo de ahí, porque entonces como que me estabiliza un poco.
¿Es tu apoyo, es tu soporte especial?
Sí, sí, sí. Y ahí, en vez de decir, ay, es que todo está horrible, bla, 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 es como que hay una ventana que veo las cosas diferentes.
Que te deja entrar una luz. Sí. Te ayuda a aclarar cosas. Sí. Bueno, ok, ese es el paso número uno.
Número uno.
El paso número uno, para que le quede clara a la gente que nos está viendo, es importante agarrarse, afianzarse de aquellas cosas que uno ya sabe que lo van a ayudar. Puede ser, en este caso, tú, por ejemplo, te agarras de tu fe, de tu religión, de Dios. Habrá quien no especifique esto hacia Dios o hacia una religión, pero que lo haga hacia la música. O, por ejemplo, que lo haga hacia un libro o que lo haga hacia su pareja. Hay mil formas de ayudarte a salir cuando sabes que estás medio en el atolladero, ¿verdad?
Pero porque, por supuesto.
Porque sabes muy bien, tú te das cuenta inmediatamente cuando abres el ojo que te sientes triste porque, no sé, está lloviendo, el día está muy feíto, hace mucho frío y con este encierro, pues la gente se siente demasiado presionada y se cuestiona cosas de ¿cuándo va a terminar esto? Me preocupa que la economía está cayéndose y uno ve las cosas más oscuras todavía.
Claro, y no nada más eso, sino que tienen pánico y temor. Temor de que les va a tocar a ellos o a su
claro, familia. Del contagio, ¿no?
Claro, porque el contagio, digo, sabemos que puede ser no tan horrible como lo dicen, dependiendo a quién le toca, porque una persona más sana va a resistir mucho más que una que tiene...
Que no se sabe, porque me acaban de decir, por ejemplo, que se vio contagiado y grave, no falleció ni nada, pero era un hombre de 32 años, karateca, completamente sano, y de pronto se vio atacado por el contagio de coronavirus, y no se esperaba esto porque habían dicho desde un principio que más bien iba a atacar a la gente más vulnerable, ¿sí? Que es la gente de edad avanzada o que tienes algún tipo de enfermedad como la diabetes o problemas de corazón, etcétera. Pero no están diciendo que no va a atacar a cualquiera.
Claro.
Sino que la gente con diabetes o de edad avanzada tiene que cuidarse todavía más.
Sí, pero ojo que, quién sabe, a lo mejor el karateca tenía asma, por ejemplo, problemas.
Está comprobado ¿no? Que su salud aparentemente era
excelente.
Muy buena y excelente. Pero nuevamente es lo que te digo, nadie está excluido
no
de un contagio, sobre todo si por alguna razón te descuidas porque tú crees que tu salud es perfecta.
Claro, claro.
Muchas veces la gente que, como yo soy diabético, la gente que tenemos diabetes o algún conflicto anterior a este problema, como sabemos que tenemos esa enfermedad, tratamos de ser aún más cuidadosos. Yo soy mucho más cuidadoso de mi salud en el diario acontecer sin coronavirus, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Llega una enfermedad de estas donde los médicos te dicen, estas personas deben tener todavía más precauciones, pues evidentemente te cuidas más.
Sí, claro.
No, cuando las personas que se sienten menos vulnerables, muchas bajan las manos.
Exacto.
Muchas no se cuidan porque dicen, no, yo tengo muy buena salud.
Claro. Pero, que pase lo que pase. No
claro, claro. Sí. Hay mucha gente que... Mira, aquí yo veo de las personas que todavía están en las calles yendo a trabajar, yo veo dos grandes comunidades.
Uh-huh.
Una, la que, como lo he escuchado en varias entrevistas, dicen, mira, la verdad sí me preocupa, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que salir a trabajar porque mi familia come de lo que yo todos los días gano. Si yo no trabajo, no come mi familia.
Exacto.
Esa gente yo la entiendo y digo, qué terrible tener miedo y tener que salir de todos modos a dar la cara. Pero hay una enorme comunidad también de gente que le vale gorro. y sí, que se está comportando sí, de una forma verdaderamente irresponsable, peligrosamente irresponsable, porque ellos dicen, pues, que nadie tiene por qué decirme nada, es mi libertad,
ah,
es, mi,
no, claro,
es muy mi vida.
Y no dice, pasa sí, nada.
Todo estaría perfecto, papacito, a mí me da igual que tú subas y bajes, salvo que contagias a los demás. Exacto. Vamos a decir que tú ya estás contagiado asintomático. Y eres una persona que trae la enfermedad, pero no presenta síntomas. Entonces, ni cuenta te has dado que estás contagiado.
Claro.
Y con esa irresponsabilidad andas agarrando la mano y besando acá, y amajujándole a Cholita, y Esperancita ya se dejó, y como eres bien loco, pues también al Chucho le da su besote. Y entonces yo digo, mira, qué bueno que tengas libertad erótica y sexual, pero no estás siendo responsable.
Exacto, pero desafortunadamente he visto un montón de gente así.
Sí, ¿verdad? Es,
no. O sea, el otro día pasamos por Target, Brian y yo.
Esta es una tienda, para los que no saben y que viven fuera de Estados Unidos. Target es un supermercado tipo Costco, de esas tiendas que te venden enormes cantidades de cosas. O sea, es una buena tienda. A mí me gusta Target, por cierto.
Sí,
y
pero
entonces no fuiste con... No, es tan gran, no es tipo bodega gigantesca, pero es una tienda muy, muy completa, tipo supermercado. Sí. Y entonces fuiste con tu hijo Brian.
Bueno, pasamos por ahí.
Ajá.
Y lo que vimos en el estacionamiento, o sea, por favor, las familias, no, divinos, ¿no? Ay, todos juntitos, mamá, papá, los hijitos, el perrito ahí, todos, que social distance, no, hombre, qué distancia social ni qué nada. Todos apapachados, jugaban, brincaban, o sea,
parecía día de campo eso, en el estacionamiento.
Claro, como si no hubiera, y no era una familia, eran varias familias. Hoy vi, por ejemplo, que me pareció gracioso, estúpidamente gracioso, pero si te rompe, un señor pagando en la caja registradora.
Ajá.
Y el niñito o la niñita en el carrito del supermercado, así... Con la boca en donde agarras el carrito.
Ajá.
Ahí con la boca directamente.
Donde lo agarras con las manos, sí, directamente chupando.
Sí. Y el papá pagando. O sea, ah, no, pero divino. Con guantes y con bozal, ¿no? Ahí el bozal.
El bozal.
con su tapabocas ahí.
No, es que si se lo pone. Si es un cubrebocas, es ser humano, pero si el animal anda con eso, es un bozal.
Bueno, en este caso era bozal, porque la verdad...
Pues es que, ¿cómo es posible?
¿Cómo deja al niño así, no?
Mira, eso es muy común. Yo tuve hace muchos años un pleito en un mercado.
Ajá.
Verdaderamente, pleito porque cuando yo amable y respetuosamente le llamé la atención a la familia, su reacción fue como si les hubiera yo mentado la madre.
Mira, por supuesto.
Mira, estábamos en un puesto de michiotes.
Ajá.
Okay, en un mercado mexicano. No, cosa más sabrosa. Nosotros, nuestra familia es muy dada los fines de semana a ir a almorzar al mercado.
Ay.
Y entonces estábamos en un mercado y había un padre, una madre, y llevaban una niña. La niña habrá tenido unos 4 o 5 años, tal vez. O sea, no era grande, no era una bebé, pero ya era una chamaquita, ¿no? Y la niña lo que estaba haciendo era, había agarrado el salero y lo estaba chupando como si fuera una paleta.
¡Qué bárbaro!
Y entonces lo que yo le dije, perdone, discúlpeme, pero todos usamos este salero. Podría ser que su niña dejara de estar lamiendo el salero. Bueno, haz de cuenta que le metí la madre. El papá entendió, pero la ofendida era la mamá. Y la mamá hizo que el papá prácticamente lo obligaba a querer golpearme.
No.
Porque el tipo había dicho así como de, sí, sí, entiendo eso, ¿me entiendes? O sea, el tipo me puso cara como de, híjole, qué pena, joven. Y no me había dado cuenta. Pero la mujer se puso tan violenta le decía, dile, hazle, ¿me entiendes? Y entonces,
¿pero cómo crees?
A mí me dio mucha risa al grado de que hice, tú, no sé, tú sabes, pero, yo hago podcast desde hace muchos años.
Ajá.
Tuve que hacer un podcast que hablaba de esa situación porque yo dije, es tan absurdo que tú le llames la atención a alguien por estar chupando algo que uno también tiene derecho a usar.
Claro, no, y que además, aparte, olvídate, además le hace daño a su hijo.
Le hace daño, a mí me importa un rábano si a los papás no les importa la salud específica de su niño.
Sí, pero
evidentemente ya se están metiendo con la libertad que tengo yo de usar ese salero.
Claro.
Pero por supuesto estamos hablando de salud y estamos hablando de conciencia y estamos hablando de que los padres deberíamos ser, porque yo también soy padre y tú también eres madre, deberíamos ser conscientes y no siempre lo somos. Pero te lo comento porque alguna vez me sucedió y ahora con el coronavirus, como dices tú, la misma actitud inconsciente de ni siquiera darte cuenta que tu bebé, que tu chiquito, chiquita, está chupando donde todo el mundo ha puesto las manos.
Imagínate, por favor, qué horror.
Y al mismo tiempo, como dices tú, el tipo lleva el cubrebocas y que lleva los guantes, tratando de cuidarse del contagio.
¿Pero su hijo qué?
Pero su hijo o su hija están chupando una manivela, ¿me entiendes? Un lugar donde todo mundo pone las manos. Todos los virus, claro. ¿De qué carajos te sirve taparte por todos lados cuando llegas y el chamaco te agarra a besos y te anda chupando y come de tu helado? Que son prácticas, evidentemente, de una familia que cree que porque viven en conjunto, como los que dices tú que estaban afuera del Target, creen que no se van a contagiar o que todo está bien porque todos viven en una casa. Y dices,
perdón. Pero no me vas a decir que esta es actitud de nacos. Nacos en cualquier.
Hay que ser. Tú me disculparás, pero creo que tú conoces, como muchos de nosotros hemos tratado alguna vez, al uyuyuy. No sé si lo conoces.
el uyuyuy.
Así le dicen a una persona ya apellidada Arau, de nuestro medio. ¿No sabías?
La diosa del deseo.
No. Arau, no Araujo. ¿Sí sabes quién es Arau?
La familia
Arau, el director de cine, claro. Su hijo.
Claro, sí.
Que también viven aquí en Los Ángeles. Sí,
por supuesto.
El rockero. Bueno, el apodo de el maestro Arau, líder de Botellita de Jerez, el grupo de rock.
Del hijo, es
el uyuyuy.
Ah, yo no sabía que le decían el uyuyuy.
Ajá, así como al baterista le decían el mastuerzo.
El mastuerzo. O sea,
son sus apodos rockeros.
Claro, claro.
Bueno, al uyuyuy, ¿me entiendes? Por ejemplo, formó parte, junto con varias personas muy importantes en la Ciudad de México, formaron una asociación en defensa de los nacos.
Oh.
Y yo recuerdo esto porque
en defensa de los nacos
del naquismo en sí como movimiento cultural.
Ok.
Y me parecía muy inteligente y muy sensata la forma en que defendían el punto, porque te decía, decía por ejemplo el uyuyuy, decía mi caballero, le mando muchos saludos, y decía cuando le decía, por ejemplo, en un punto de defensa decía: cuando tú ves a una persona que va a un teléfono público y empieza a golpear el aparato hasta que lo rompe por sus tompiates, por sus huevos.
Sí.
La gente tiende a decir, ¡ay, qué naco! Pero no es naco, es un vándalo, es un criminal, pero no es naco. Hay criminales y hay vándalos que no necesariamente son catalogados de nacos. Uh-huh. Y son criminales,
claro.
Y son vándalos,
sí.
Porque si tú ves haciendo eso a un niño rico de las Lomas, o aunque también hacen ese tipo de atrocidades.
Pues también es un naco.
Sí, pero cuando tú lo ves, no lo consideras por la forma en que se viste o por cómo se ve necesariamente un naco, cuando sí. Calificarías automáticamente de naco a alguien que tiene cierto tipo de ropa o cierto tipo de apariencia. Y ahí es donde decía el uyuyuy, y le di toda la razón desde ese punto, que nosotros acostumbramos a catalogar como naco cosas o adjetivos que son completamente diferentes.
Okay.
Una persona que viste de ciertos colores, por ejemplo, folclóricos, uh-huh, que no nos gustan, vamos a decir que viene vestido con los colores de la América.
Uh-huh. Sí.
Para empezar, a ti te cae gordísimo, como ejemplo, el equipo de la América, por tal, dice, ¡qué naco! Cuando en realidad no es naquismo necesariamente,
claro,
sino simplemente es el equipo contrario, sí, te parece que es un tonto, pero no es necesariamente naco.
Y tienes toda la razón, pero yo específicamente no estoy hablando de naco, el que se ve como naco, estoy
Sergio
hablando...
Sergio Arau, el uyuyuy.
No, y saludos a Sergio y a toda la familia.
Y a toda la familia.
Muy lindo, sí.
Precioso.
Todos. No. Naco para mí, y lo he conversado con mucha gente, ¿no?
¿Con muchos nacos?
Con muchos nacos, ¿eh? No, pero la verdad, naco para mí no es el que se vea como naco, que ya sabemos lo que me estás diciendo.
¿Cómo se ve un naco? Tú dices, no es que se vea como naco. A ver, porque me estás dando la razón y al mismo tiempo
no,
estás yendo del otro lado.
Olvídate eso. Luego te digo que... Pero no. Es actitud. Por eso dije, actitud de naco. Actitud de naco, o sea, puede ser...
¿Por qué un naco tiene que tener una mala actitud?
Porque se le califica a naco,
se mal califica.
No,
sí, señora.
Mira,
estamos acostumbrados a pensar que naco es negativo.
Pero ¿qué es positivo?
¿Naco? Es un movimiento cultural.
Bueno, okay. Yo, por ejemplo, hace un tiempo, salí con un italiano. Hermoso el tipo. Hermoso.
Físicamente, o sea, hermoso.
Físicamente hermoso. No, y también era muy agradable, era muy linda, y como buen italiano. Ya
pero ¿viste lo que acabas de hacer? Perdón que te haya interrumpido. Lo dijiste físicamente, pero también era lindo y detallista. Es que hay adjetivos calificativos para cada cosa.
Ok, sí, pero
El problema con el naco es que usamos la palabra naco para como emblema de muchas otras calificaciones.
Pero es que, pero no me dejaste terminar con eso.
Con tu italiano, ahora.
Con el italiano. O sea, te estoy poniendo todos los adjetivos positivos.
Ok.
¿No? Mm. Pero nos fuimos a Disneylandia, ¿ok?
Ok.
Llegamos a Disneylandia, se mete un chicle a la boca y así tira el papel en el suelo.
Ajá.
Y volteo y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Por qué lo tiras en el suelo? Y dice, ay, pagué mucho dinero por entrar aquí. Que se frieguen. Para mí eso fue una actitud naca. Gracias.
Ese es un error.
¿Por qué?
Te voy a explicar dos puntos enormes. Una persona que va y tira la basura donde no debería hacerlo y lo hace por una razón bastante estúpida.
Uh-huh.
A mí me parece que el tipo es un sucio.
Sí, mal educado. Sí.
Y además, bastante vano y superfluo.
Y valemadrista.
Sí, y no utilicé en ningún momento la palabra naco.
Pues entonces no entiendo qué es naco.
Exacto.
O sea,
mira,
para mí eso era naco.
De hecho, exacto, porque tenemos un mal concepto de las cosas. Entonces, lo que hacía precisamente esta asociación, que tenían precisamente se dice logo cuando es algo visual, pero tenían un eslogan, ¿me entiendes? Yeah. Pero tengo que encontrar la palabra en español. Decían, naco es chido.
Naco es chido.
Naco es chido. Y esto lo habían puesto en este argot popular.
Ajá.
Porque chido también es una palabra con trasfondo cultural populachero.
Sí.
Pero lo que te está diciendo es, naco está, la sociedad se ha acostumbrado a calificar naco como algo malo, cuando realmente no lo es.
Bueno, a ver,
naco es chido desde el sentido, básicamente, ¿has escuchado a los ingleses decir posh? It's so posh.
Sí,
posh es algo así como en México decir fresa.
Sí.
Para esta gente así como de dinero, que tiene este comportamiento y habla
de alcurnia.
Y todo es como de alta alcurnia, y entonces tienen tienen características y modismos. Y entonces los ingleses a esa gente le dicen posh, nosotros en México les decimos fresas, pero tienen diferentes palabras para calificarlos en diferentes países y en diferentes idiomas, por supuesto.
Claro.
Y porque naco en realidad es una corriente social, cultural.
Bueno, ¿de dónde viene la palabra naco? A ver. ¿Ah? A
ver. Te juro.
Ay.
No, ¿te acuerdas que el otro día empezamos con la palabra chido?
Ajá.
Chido. Bueno, me fui a hacer todo un recorrido para ver de dónde venía la palabra chido.
¿Y de dónde viene?
Fíjate que la palabra chido viene del gitano.
¿Del gitano?
Ajá.
No.
Y cuando llega toda esta corriente a México, digo, porque en México han llegado árabes, y tarde o temprano, ahorita se me acaba de ir, y yo no venía preparado para hablar de esto, y acabamos hablando de naco, y pues, todo está interconectado. Te juro que me voy a preparar, porque no estaba preparado.
Está bien,
pero me pareció muy interesante, porque viene de una palabra que en realidad quería decir festivo. ¿Ok?
Festivo.
Y se mete ahora sí que en la sangre del mexicano, y aparece a principios de siglo en las zonas populacheras de lo que es Tepito, lo que es el centro de la ciudad.
Exacto.
Y no empieza como chido, porque la palabra gitana es chiro.
Chiro, ajá.
¿Me entiendes?
Exacto.
Aparece como chiro. Sí. Y después se transforma entre chiro y chido, ¿me entiendes? Ajá. Y ya en el uso popular. Pero habla de chido, es algo festivo, es algo bueno.
Pero a mí me encantaría más bien saber cuándo empezó, cómo fue el momento en el que alguien de Tepito o de La Bondojo, porque viene de ahí.
Ajá.
Dijo, chido, güey, ¿no? El que le gustó la palabrita dijo, chido.
Mira, me puse yo a ver fuentes y a leer por aquí y por allá. Y todo, lo que pasa es que cuando algo se introduce en la cultura y en el idioma de un país y viene del extranjero, porque es un país donde entran muchos extranjeros por una razón o por otra, es muy difícil saber cuál es el momento en el que estalla. Pero de pronto se empieza a usarse porque, bueno, ponte a pensar que en el centro de la Ciudad de México, el centro de muchas ciudades de nuestros tipos, es el lugar donde se reúnen los vendedores. Por eso tú puedes ver en diferentes centros, downtowns del mundo, puedes ver que esos lugares tienen calles que son para joyería, otros hay calles para ropa, hay calles para plásticos, para telas, para diferentes cosas, porque en realidad son centros
mercantiles,
comerciales y mercantiles. Okay, sí, y los mercaderes, había mercaderes árabes, había libaneses, había de diferentes nacionalidades, chinos, los famosos, por ejemplo, los cafés de chinos, son del centro de la Ciudad de México también.
Sí. Entonces, ¡ay, qué rico!
Claro,
típico con churro.
Pero no solamente rico de sabroso, sino rico a nivel cultural. Ajá. Y ahí las palabras que usan unos y usan otros, que vienen de países muy lejanos, empiezan a fusionarse con el español mexicano.
Claro, claro.
Y con el idioma de cada centro. Claro. Y de pronto te das cuenta que el caló del centro, ese caló del público mercantil, empieza a llenarse de chispitas de palabras, como si estuviéramos hablando de chispas de colores de azúcar o de chocolate. Sí, ¿me entiendes? Se empieza a llenar de
variaciones, ¿no?
Se empieza a hacer colorido. Y parte de ese color son estas palabras que vienen de otros idiomas y que significan eso.
Sí, sí. Pero igual a mí me encantaría. Bueno, mi fantasía.
Te juro que en el siguiente capítulo de este programa te traigo la historia de Chido completa y la historia de Naco.
Bueno, me encanta.
Ahora te lo juro, porque ya tenemos este formato. Parece mentira, Marce. ¿Qué? Estamos encerrados, supuestamente sin poder hacer gran cosa, y se nos van las patas con los horarios.
Ay,
se nos van las patas con los trabajos de ay, voy a hacer, y no lo haces, y traes.
Ahí va lo de la depresión, espérate.
Estábamos hablando de la depresión hace como 4 horas, ¿verdad?
¿Eh? Y ahí, mira, otra de las cosas que para mí, cuando la de ay, estoy deprimida, me da por limpiar y por voltear la casa. Bueno, es más, me pinté el cabello hoy, no sé si se ve, rojo.
Ella es espectacular.
No, pero te digo una cosa.
Se ha pintado el pelo de color rojo.
Rojo.
Ella es toda pero una. Sí, completamente.
No, pero te digo una cosa. Es que lo que pasa es que es perfecto. Porque como un. Pues es probando. Si se vio de la fregada, nadie lo va a ver. Más que yo. Y ahí viene la depre. Bueno, pero dos días, 3 días y te lo vuelves a cambiar. Pero en serio, eso de que ay, hay gente que yo sé que está muy mal, pero que continúan estando mal todos los días, desde que Dios amanece hasta que se van a la cama y no quieren salir de ese letargo, y eso es horrible. Pero es gente que quiere estar también ahí. Bueno, hay gente que no puede, ¿verdad?
Voy a compartir con. ¿Escuchas la música?
No.
¿No se escucha?
No.
Ah, es que quería compartir, como hacemos nuestros cortes de programa por medio de música.
Sí.
Entonces quería compartir contigo una rola que es muy chida.
Sí, una rola.
Otros dirían que es hipernaca.
¿Cuál es? ¿Paquita, la del barrio?
La
pata de dos patas.
La banda se llama Molotov.
Ay, me encanta.
Es una hiper banda. Muy, muy interesante. Y ahora sí que es muy chida.
Y muy chida.
Sí, totalmente. Entonces quería yo. Pero estoy viendo cómo pasarte esto. Porque lo que ustedes no saben, querido auditorio, te acabo de mandar.
Sí.
Te llevo. ¿Ya viste que en la pantalla apareció por ahí un chat?
Sí.
Ok. ¿Qué? Si le haces clic a lo que te acabo de mandar.
Ajá.
Hazle clic.
Ok, dije, ahí luego. A ver. Pero ya te perdí.
No importa.
¿No?
Pero me sigues oyendo.
Sí, sí, te sigo oyendo.
¿Oíste lo que se abrió?
Sí. Malatad. Y dice. Ay.
Esa rola no tiene madre.
¿Sí?
Y la vamos a compartir con nuestros amigos. Ahorita, por cuestiones técnicas, ustedes no lo están escuchando, pero la vamos a poner aquí porque Marcela ya está bailando con Molotov. Y esta rola se llama Puto. Y regresamos después de esto para poder despedirnos en esta nueva emisión de Me Vale Madre.
¡Me vale madre!
Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. El que no brinca, el que no salte. El que no brinca, el chingo es madre. El güey que quedó conforme. El que creyó lo del informe. El que no quita la papa. También todo el que lo tapa. El que no hace lo que quiere. Puto no hace puto, se muere. Amo a un matón.
Mataríle al maricón.
¿Qué quieres, hijo de puta?
Todos los que escuches en este show colaboran desde la seguridad de sus casas. Por favor, si no es estrictamente indispensable, no salgas de tu casa. Salgas de tu casa. Por tu bien y el de los demás. Esta es una producción de True Hollywood.
Me vale madres. Me vale madres.